Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Carlos Ochoa. Vamos a despedir este 2020 de la mejor manera posible. Aunque es cierto que el sector de la automoción cierra un año complicado, por no decir otra cosa. Pero bueno, seamos positivos. A ver si el 2021 viene cargado de buenas noticias. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Un saludo, Tron.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, amigo, por escucharnos, ¿eh? El chaval es majete, ¿eh? El chaval es majete, promete. Bueno, está empezando. Pero es un buen tipo, que lo sepas, padre. El día pasa por que es la Navidad, ya lo sabíamos, pues va a ser 17 Navidades distintas allí en función de donde iba de España, más Ceuta y Melilla, o sea, casi 19. Se endurece la cosa, ¿eh? El panorama pinta de manera preocupante, la vacuna está casi ya aquí, se empieza a administrar en España a partir del 27, el 27 de diciembre ya, ¿eh? Nada, en días. Pero aún así, los números preocupan. Dato concreto. En Madrid, toda la comunidad de 10 comensales que había previsto para las fiestas se pasan a 6. El Tribunal Supremo ve posible investigar las querellas contra el gobierno por el COVID. Es la pata jurídico-política de todo esto. Y por lo demás, lo interesante del día, ese monumento a los sanitarios en el centro de Madrid. Un reconocimiento más a los superhéroes. Mientras tanto, este país, la verdad es que a veces tengo la sensación de que no tenemos remedio alguno. La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre el grupo de WhatsApp de los militares retirados, ¿te acuerdas? A juicio del fiscal, en ese chat, comillas, figuran mensajes de altos mandos del ejército retirados donde vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar. Retirados, es decir, con todos sus derechos. Bueno, dejando a un lado que sea un chat privado, si es que se puede dejar esto al lado, me llama la atención que la Fiscalía investigue alusiones veladas a un golpe de Estado. ¿Quiere la Fiscal General del Estado más alusiones veladas a un golpe de Estado? Bueno, pues se llevan unas cuantas. A ver, por ejemplo, esto, ¿qué tiene de velado?
No hay mayor honor que se nos haya hecho desde la tribuna de los diputados del Congreso de Madrid que el decir que Euskal Herria Bildu cuando dice sí, y cuando dice no, dice no. Y nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos.
Otegi en rueda de prensa por su República Vasca. Se me ocurre, por ejemplo, cambiando de delito. Si una fiscal llama maricón a un juez, ¿eso no es peyorativo? Aquella fiscal luego fue ministra. ¿Sigue pensando lo mismo de aquel juez que ahora es ministro? ¿Eso no es homofobia? ¿Y decir en sede parlamentaria que vas a Madrid a tumbar al Estado? ¿Eso es velado? Mira, escucha al portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, el tal Arkaitz Rodríguez.
Vosotras habéis ido y vais a Madrid a mendigar TAPs y vacaciones fiscales. Nosotros vamos a Madrid a arrancar derechos sociales y laborales. Sí, vosotros habéis ido a Madrid durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos.
A tumbar el régimen que dijo, ¿eh? Mira, y de manera nada velada, fiscal. ¿Te acuerdas de aquel concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, el tal Zapata, que tuiteó cómo meter a 5 millones de judíos en un 600? En un cenicero. Y jaja, qué gracioso, ¿eh? ¿Aquello no es un delito de odio? O Tardá, Joan Tardá, el de Esquerra, que ahora parece Churchill comparado con el que hay. Bueno, proclamó aquello de mort al Borbó. Sí, sí, tal cual, ¿eh? O Irene Montero, antes de ser ministra, que tuiteó los borbones a los tiburones. Nada velado, ¿eh? Y un último ejemplo. Otro delito más. La azotaría hasta que sangrara. ¿Eso no es incitar al maltrato a la mujer? ¿A que no hay Fiscalía del Estado para investigar a Pablo Iglesias y a Monedero, mi favorito, por aquel mensajito tan elegante que se cruzaron? ¿De verdad alguien piensa que estos militares del aire retirados planifican un golpe de Estado? ¿Ha escuchado la Fiscalía a los socios del gobierno? Es más, ¿Cuántos grupos de WhatsApp aguantarían la investigación de un fiscal? Y una pregunta, por cierto. Resulta que yo, periodista, por ahora y no sé hasta cuándo, puedo decir lo que me dé la gana. Un político puede clamar por su republiqueta tan pancho, pero ¿un militar retirado no? No sé, ¿qué quieres que te diga? El 1 de octubre, ¿aquello no fue un intento nada velado, por cierto, de subvertir el orden constitucional? Pues mira lo que dice Oriol Junqueras, escucha.
54. Se han celebrado 54 a partir de 1941, por tanto digamos que la normalidad va increciendo, muchos de ellos sin el consentimiento del Estado matriz, 26 de ellos sin el consentimiento del Estado matriz. Un referéndum de autodeterminación es una cosa normal y nosotros queremos ejercerlo y volveremos a ejercer nuestro derecho.
Y lo tornaremos a ejercer.
Volveremos a ejercer, o sea que volverá a delinquir y no pasa nada. Ellos, los militares, no pueden, pero esto sí. Ah, y mi postdata. Todo lo anterior hay que enmarcarlo fuera de bromas, demagogias, fuera de la apertura de diligencias, hay que enmarcarlo en todo lo que ocurre con el Poder Judicial. ¿A que así se entiende mejor la reforma del Poder Judicial que pretende este gobierno?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 18 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La vacunación contra el coronavirus en España va a comenzar el 27 de diciembre.
El ministro de Sanidad ha asegurado que estamos preparados y no se puede esperar ni un solo día más. Los primeros en recibirla serán sanitarios y residentes en centros de mayores. En Estados Unidos, Trump ha anunciado la aprobación de la vacuna de Moderna, que empieza a distribuirse ya.
Sanidad informa de 11.815 nuevos positivos y 149 fallecidos en las últimas 24 horas.
La incidencia sigue en aumento. Varias comunidades autónomas han endurecido restricciones. Madrid rebaja a 6 personas las reuniones durante Navidades. Cataluña permite abrir bares y restaurantes solo 4 horas al día. Y Castilla y León suprime el término ha llegado y solo permitirá desplazarse a la familia.
Los Reyes inauguran un monumento en Madrid en homenaje a la labor de los sanitarios durante la pandemia.
La cita ha estado marcada por los gritos de dimisión al ministro. En el acto también han estado presentes la presidenta de la comunidad y el alcalde. Unos 120 sanitarios han muerto ejerciendo su profesión desde el comienzo de la pandemia.
El Supremo deriva a los juzgados ordinarios la investigación de la gestión del coronavirus.
Serán ellos quienes comprueben posibles responsabilidades ante la falta de medidas de seguridad para los sanitarios o las residencias. El alto tribunal no ha admitido a trámite decenas de denuncias y querellas contra el gobierno por no estar debidamente justificadas.
Podemos y otros 6 partidos solicitan una nueva investigación al rey Juan Carlos en el Congreso.
Ha contado con el respaldo de Esquerra, Bildu, Más País, esto es el rejón, Compromís, la CUP y el BNG, es que de mis favoritos también. Piden la creación de una comisión para investigar las supuestas tarjetas opacas del rey emérito. La solicitud se ha registrado 2 días después de que la mesa del Congreso rechazara 2 peticiones similares.
La Comisión de Educación del Senado rechaza las 649 enmiendas a la ley CELA.
Según lo previsto. El objetivo es que el texto no sufra ningún cambio en su paso por la Cámara Alta. La ley se votará en el Pleno el día 23 y si no hay modificaciones no tendrá que volver al Congreso. Se publica en el BOE y punto.
Esquerra ganaría las elecciones catalanas y Junts per Cat sería la segunda fuerza más votada según la última encuesta del CIS catalán.
La consulta se realizó tras el acuerdo de los presupuestos y con el aumento de los casos de coronavirus. La tercera posición sería para el PSC y la cuarta Ciudadanos. Recordemos que Ciudadanos ganó la última elección. Según esta encuesta, Vox entraría en el Parlamento con entre 4 y 6 escaños.
El Banco de España pronostica que vamos a terminar 2020 con una tasa de paro del 17%.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, prevé una caída del 0,8% del PIB en el cuarto trimestre. El informe presentado señala que la recuperación se ha ralentizado ante el aumento de contagios.
Londres y Bruselas encaran un fin de semana de negociaciones para conseguir un acuerdo sobre el Brexit.
La pesca está siendo el principal escollo en las últimas horas. El negociador comunitario Michel Barnier ha dicho esta mañana que van a realizar un último intento para lograr ese acuerdo comercial. El plazo termina el 31 de diciembre.
Interior rectifica va a trasladar a Letarra Cantauri a una cárcel de Pamplona.
¡Buah! Detallazo, ¿eh? Hace tan solo unos días el ministerio había decidido desplazarlo a Logroño, donde trabajan los compañeros de Ortega Lara. Junto a Cantauri, otros 5 etarras van a ser trasladados a cárceles próximas al País Vasco. Seguimos pasando y pagando los recibos de los presupuestos.
Detenido un yihadista en Las Palmas que planeaba atentar en España cuando saliese de prisión.
estaba encarcelado por su presunta implicación en actividades terroristas. La Guardia Civil detectó gestiones que realizaba para formar una célula radical y conseguir armas de fuego. Y algo de los deportes, Manel.
Bueno, pues en un rato comienza una nueva jornada de Liga. A las 9, Atleti de Bilbao-Huesca. Esta mañana se ha sorteado la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que destacan los enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y el Cornella y el Sevilla-Linares. Todos los partidos se jugarán entre los días 5, 6 y 7 de enero. Y en juego también jornada de Euroliga, Estrella Roja Valencia, Básquet, Bayern de Múnich, Baskonia y Olympiacos Real Madrid. A las 9 empieza el Barça-Maccabi Tel Aviv.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana sábado las nubes y la lluvia serán las protagonistas de la jornada, siendo más intensas en el norte de Cáceres. Será el domingo cuando el día será más tranquilo, aunque las nubes seguirán cubriendo gran parte de la península. La cota de nieve sube hasta los 1.600 metros en los Pirineos y no se descartan las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá intervalos fuertes en la cordillera Cantábrica y también en el extremo de la comunidad, extremo norte de la comunidad foral de Navarra.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Como te estamos contando, en unos días comenzará la vacunación en nuestro país. Las comunidades autónomas ya están preparando los protocolos y la formación a los sanitarios. Es el caso de Zaragoza, donde el Hospital Clínico ha recibido dos cámaras frigoríficas en las que conservarán las vacunas. Ana Abad.
Una temperatura de 80 grados negativos y capacidad para almacenar 300.000 dosis son las principales características de estas dos cámaras frigoríficas ubicadas en el Hospital Clínico de Zaragoza y desde donde se va a distribuir la vacuna de Pfizer a todo Aragón. Tienen unos 2 metros de altura y una robusta puerta frigorífica con una pantalla digital que es la que nos indica la temperatura que se alcanza en el interior. Tardan unas 6 horas en llegar a los 80 grados bajo cero. Tránsito Salvador, responsable de farmacia del Hospital Clínico.
Son ultracongeladores, con lo cual pues necesita unos equipos, unos EPIs especiales para la manipulación.
Más adelante también podrían almacenar incluso otras sustancias y tejidos. Pilar Barba, gerente del sector sanitario, Zaragoza 3.
Se mantienen ahí tejidos, huesos, células, etcétera.
Así, el Clínico de Zaragoza se convierte en uno de los 50 puntos de toda España que servirán para almacenar y distribuir la vacuna del coronavirus.
Que pase a Raez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en las fotos que veíamos esta semana en las que nuestro compañero de Europa Press recogió una conversación entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente Pablo Iglesias. Hola, Antoine, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te sentirías, Ángel, si yo te dijera cabezón, que eres un cabezón?
Pues podía ser hasta sincero, por tu parte.
Pues mira, claro. Estás un poco en la línea. Estás claro. En la línea de Pablo Iglesias.
Es que en este caso también.
Estás en la línea, te digo, porque a Pablo Iglesias le gusta, es lo que quiere. Claro. Su mayor ilusión como vicepresidente del gobierno es que un ministro socialista le llame cabezón. Y atención, los suyos se lo reclaman con una única voz. Por favor, amado líder, sé cabezón.
Oh, amado líder, sí. Bueno, él sabrá. No sé ahora por qué, pero un vicepresidente debería aspirar a algo más que hacer gracietas, ¿no?
Así es, pero fíjate, inmediatamente después de que se conocieran las fotografías donde Montero, la de Hacienda e Iglesias parecían discutir, los periodistas empezaron a llamar a las fuentes de Podemos. En este caso, vamos al equipo de personas a través de las cuales Pablo Iglesias transmite su mensaje cuando no quiere hablar él. Y le preguntaron qué había pasado. Los avezados periodistas inquirieron a los intermediarios. Oye, que la ministra le ha llamado cabezón a Iglesias. ¿Y qué le contestaron? Que sí, que le había llamado cabezón porque es un cabezón y a mucha honra.
O sea que, ¿tú crees que esto estaba más o menos preparado?
Bueno, si no preparado, sí con sentido y con intención política. ¿Cuál es la estrategia? Pobres de España, vuestro vicepresidente Iglesias no os va a abandonar porque es un cabezón. Y si no se sube el salario mínimo, no se implementa el ingreso mínimo o no se paran los desahucios, es por culpa del PSOE. Socialdemócratas, que son unos socialdemócratas. Yo, Pablo Iglesias, ordeno que se haga todo lo necesario para ayudar a los más desfavorecidos. Pero ya sabemos que si en este mundo existe verdad, es que los socialistas dicen una cosa en campaña electoral y hacen otra cuando llegan al gobierno. Por eso vota a Podemos.
Hablando de votos, encuesta de GAC3 que hemos conocido esta semana, caída de Podemos, ¿te encaja?
Claro, es que estamos en las estrategias y lo peor es que a veces dificultan la gestión. Te puedo decir que el ministro Escrivá anda como loco intentando sacar adelante el ingreso mínimo vital, mientras que Iglesias le critica diciendo que es inaceptable que no esté llegando a la gente. Es verdad, no está llegando. Tan verdad como que para una emergencia como la que estamos viviendo hubiese sido más eficaz implementar una ayuda directa con menos papeleo que un ingreso mínimo vital que es más difícil de tramitar. Pero Iglesias no hubiese tenido su titular. Ahora mismo el vicepresidente y los suyos defienden la subida de nuevo del salario mínimo. Yo puedo decirte que he estado esta semana con un ministro socialista que me ha asegurado que en estos momentos no se puede y no lo van a hacer. Situación perfecta para Pablo Iglesias, el cabezón.
Por cierto, esto es lo que tiene depender del populismo en un gobierno, claro.
Así es, el problema es hasta dónde afecta a los ciudadanos y al país, sobre todo cuando alcanza a temas que se deberían excluir del debate oportunista y cabezón, como la política exterior o las instituciones del Estado.
Está claro. Te están llegando mensajes, Antonio, coge el teléfono, anda.
Ahí yo voy.
Adiós, amigo.
Venga,
chao.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Ha anunciado hoy que habrá un elevado número de dosis de la vacuna del coronavirus en nuestro país, pero no las deseadas.
Va a ser un número significativo de dosis, no van a ser todas las que quisiéramos, esto va a ser un proceso progresivo el de vacunación y por tanto hay que respetar las prioridades que han marcado los expertos.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid.
Han reducido el número de personas que pueden reunirse en Navidad de 10 a 6 ante el nuevo repunte de contagios por el coronavirus en Madrid.
Y en los últimos días ha detectado nuevos brotes que están asociados fundamentalmente a reuniones sociales y a reuniones familiares. Es donde ahora se producen más contactos, por eso hemos decidido adoptar una medida tan selectiva, tan quirúrgica, tan precisa, que incide allí donde está actualmente el problema.
Pepe es propietario de un bar en Mataró.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para denunciar la grave situación por la que pasan todos los hosteleros por el coronavirus y la gestión de las administraciones.
Y aparte que nosotros, mira, levantar una persiana, encender luces y todo lo que conlleva eso para una hora y media de bocadillos, no salen los números.
Pero escucha. Escucha la alegría de estos chavales.
Son los más de 300 niños liberados que fueron secuestrados el pasado miércoles por el grupo terrorista Boko Haram. Las autoridades de Nigeria aseguran que están en perfectas condiciones y niegan que se haya pagado ningún rescate.
Y el sonido musical del día, Barry Brava.
La banda de Orihuela, Barry Brava, presentará mañana en la Sala La Riviera de Madrid su último disco de estudio, Hortera. Lo publicaron en pleno confinamiento, Ángel, así que imagínate las ganas que tienen de subirse al escenario.
Esta tarde encontramos, tomando el frasco en el supermercado, dos corazones rosas y los robamos y no nos han pillado. Empapadicos de agua, sol y sal.
Gracias, Belén.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cristina y Carlos rondan los 50 años. Tienen 8 hijos. El pequeño nació con una discapacidad. Murió a los 5 añitos. Tras esa pérdida, Carlos y Cristina tomaron una decisión inesperada: acoger a otros dos niños, ambos discapacitados y con una esperanza de vida muy corta. Otro caso. Chiara es italiana, lleva 14 años en España. Sus padres acogieron a una niña cuando ella era pequeña. Bueno, pues ahora Chiara y su marido Simón, padres de cuatro niñas, han hecho lo mismo. Juan y Teresa tienen tres hijos biológicos. Desde hace muchos años tienen su casa abierta a niños tutelados por la Comunidad de Madrid. Todos estos matrimonios son de la Asociación de Familias para la Acogida. Juan Orellana, uno de sus miembros, nos explica qué es la acogida.
La mentalidad es muy diferente, porque tú, al acoger a un niño, lo metes en tu casa con su historia, y en su historia están sus padres, y tú debes cuidar eso. Es decir, nunca debe vivirse una rivalidad entre los padres biológicos y los padres de acogida.
Las comunidades autónomas tienen tutelados a los niños que no pueden vivir con sus familias. Muchos viven en residencias porque no hay familias acogedoras suficientes.
Hay miles de niños todavía en centros residenciales en España que están esperando que una familia les abra las puertas, y por tanto es también nuestra vocación pues difundir el bien que es la experiencia de acoger, darlo a conocer y animar a personas y a familias a dar este paso.
El niño que tienen acogido, en este caso Juan y Teresa, tiene 11 años, lleva 7 años ya con ellos y una vez al mes ve a su mamá biológica.
Mantiene una relación bonita con su padre y con su madre, pero que no le pueden atender en este momento de su vida. Y bueno, pues con nosotros está creciendo y está siendo una experiencia muy bonita.
Para la madre del niño es fundamental conocer el ambiente en el que está. Para ella ha sido muy positivo y lo ha sido sobre todo para el pequeño, que se siente más en casa en su familia de acogida cuanta más relación tiene con su madre biológica. Su historia, la de Cristina y Carlos, la de Chiara y Simón, la de otras familias, como nuestro Juan Orellana, acogedoras, están recogidas en un documental. Esta es tu casa. No te lo pierdas, se pone la piel de gallina. 20 años se celebran de Familias para la Acogida. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de la vacuna que comenzará a aplicarse, a suministrarse en España el 27 de diciembre. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Javier, para los que no quieren vacunarse, ¿qué ocurrirá si las autoridades hacen una lista de aquellos que no han querido recibir la vacuna? También nos dice Diana, me ha sorprendido cómo las comunidades autónomas ya se han puesto en marcha para que esté todo listo para esa vacunación. Espero que todo vaya bien. También opina César, si nos quejamos de que no nos podemos reunir en Navidad, debería servir para que seamos responsables y no alarguemos esta situación en el tiempo. Y también seguimos leyendo vuestros mensajes sobre la aprobación de la ley de eutanasia. Nos dice María José que la eutanasia es la salida fácil para aliviar el sufrimiento. Nos estamos convirtiendo en una sociedad individualista. Y también nos manda su opinión Miguel. Tenemos que apostar por los cuidados paliativos, por los grandes sanitarios que velan por la salud de los enfermos. Parece que la vida ya no importa.
En un rato, en nuestro tema del día, vamos a conocer qué hay detrás de la nueva campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. En esta ocasión, se centra en la grave situación que está viviendo el Líbano, un país absolutamente fundamental en el Mediterráneo. Enfrente de Valencia, por así decirlo, a la otra orilla, en Oriente Medio, ahí está el Líbano. El lema: los cristianos desaparecen. Te lo vamos a contar todo. Nos vamos a ir hasta allí, vamos a volver, porque menudo viaje que hicimos al Líbano. Te lo contaremos todo en nuestro tema del día a partir de las 9, de las 8 en Canarias. Seems like a lost dream. Tell you how I feel. Always somewhere, miss you where I've been. esperamos mensajes, Mecane.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram, allí puedes echar un vistazo ya al videoblog de hoy, expósito-cope.
Nos acercamos a las 8:30, 7:30 en Canarias. Tocan los deportes. Llamadme Alama, por favor. Lo dicho, deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes. ¿Cómo se presenta el finde?
Pues mola, porque la liga está comprimida, porque el Atlético de Madrid, la Real y el Madrid están en un pañuelo, porque el Barça se quiere reenganchar y porque abajo está tan bonito como lo de arriba. Todos los detalles te los voy a contar a partir de las 8:30.
Venga, pues te espero en 4 minutos.
Aquí estoy.
Hola.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Una ley que deja de lado el desarrollo de todo el margen que todavía permite los cuidados paliativos, que no ha sido consensuada.
Con los directamente afectados.
Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España.
Hay cada año 75.000 enfermos que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos, porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Los candidatos de esta ley de eutanasia van a ser ancianos, personas al borde de la desesperación, influenciables. Esta ley es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461. 8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte. El libro más aclamado del año. Una historia que nos pertenece a todos. Regalemos la mejor literatura. Regalemos memoria. Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte. Alfaguara.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Con Uriarte yo sé que te llevas bien. Otra cosa es que Uriarte se lleve bien contigo, que es muy diferente.
Esto, la radio es un teatro.
Claro, ya sabes tú que esto del fútbol también es un teatrillo. En el fútbol hay muy buenas relaciones, pero luego, por ejemplo, uno se sorprende. Ayer, mira, Juanma Castaño entrevistaba al Mono Burgos. Germán el Mono Burgos, el segundo íntimo amigo del Cholo Simeone, y le preguntaba que cómo iba su relación con el técnico del Atlético. Imaginábamos todos que, oye, que había una comunicación permanente.
¿Qué relación tienes con el Cholo ahora? ¿Hablas mucho? ¿Hablas algo con él?
Lo llamé para cuando estuvo enfermo del COVID. Siempre nosotros tenemos una amistad de muchísimos años. Yo siempre digo que he almorzado y cenado más con él que con mi familia. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo. A mí no me gusta molestar. Hablo cuando está mal.
El otro día, cuando perdió con el Madrid, estaría mal.
Ahora parece que cambió el teléfono.
¿Qué ha cambiado?
Pero bueno, ya lo voy a conseguir.
Ah, vale. Tiene salida.
Le mandé un mensaje, pero no me contestó.
Parece que cambió el teléfono. Le mandé un mensaje, pero no le contestó. Claro, Javi Gómez, que es una máquina, se fue rápidamente hoy a la rueda de prensa y junto con Cristina, ¿le preguntaste al Cholo eso del cambio del teléfono?
Sí, sí, hay que decir primero, Manolo, que no es un tema con el que Simeone esté muy cómodo. Pese a ello, hemos intentado tirarle de la lengua en varias ocasiones y así de seco ha contestado en una de ellas.
Bueno, ayer el Mono Burgos también dijo que le había escrito para darle ánimo por la derrota contra el Madrid. No sé si ya tiene el teléfono, si ha podido hablar con él.
No, he hablado con Germán todavía. Es verdad que cambié mi número de teléfono.
Y veremos si se lo pasa o no. Lo que sí parece claro que cuando dos de la misma condición duermen en el mismo colchón, piensan igual. Pues ahora parece que el Mono Burgos y el Cholo no piensan igual. Por ejemplo, en el tema del favoritismo, ¿el Mono Burgos ahora ve al Atleti favorito, Javi?
Sí, el Mono Burgos...
Perdón, Andrea, tú no te tocas, Javi, Andrea.
Es el debate en todas las tertulias futboleras, Manolo, y por supuesto la opinión del Mono Burgos cuenta y mucho. Aspirante, candidato o favorito, ¿dónde mete el Mono Burgos al Atlético de Madrid? Pues lo tiene claro y, Manolo, parece que su opinión es bastante diferente a la del Cholo Simeone.
¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sin ninguna duda. Inclusive perdiendo el otro día, con dos partidos menos, sigue estando ahí.
O sea que ahora el Atlético de Madrid es favorito para el Mono Burgos, que cuando vivía en ese vestuario también utilizaba aquello del partido a partido. ¿Se lo habéis dicho al Cholo, Javi Gómez, y qué ha comentado de esto?
Bueno, pues lo que suele ser habitual, Manolo. El Cholo ha mandado todos los balones fuera porque para Simeone solo importan tres cosas: el discurso del cuerpo técnico, el de sus jugadores y el discurso de la directiva. Y ese discurso no sale del partido a partido.
Son opiniones. Germán estuvo acá con nosotros, sabe cuál es nuestro modo de pensar y no salimos de lo que seguimos creyendo. Partido a partido es lo que nos moviliza y el que no nos va a sacar de nuestra línea.
De todas formas, déjame ustedes que esto del amor y el desamor viene y va. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Ronald Koeman era el entrenador del Valencia? Madre mía la que tuvo con Cañizares, comentarista del partidazo y del tiempo de juego. Madre mía la que tuvo con Albelda, comentarista del partidazo y del tiempo de juego. Bueno, pues mañana Koeman se reencuentra con el Valencia. Pero Villarejo, ¿realmente qué pasó con Koeman y aquel vestuario?
Bueno, dejó el Koeman el PSV para firmar por el Valencia en noviembre de 2007, tras la destitución de Quique Sánchez Flores. Lo cogió cuarto en la clasificación, lo dejó 15º a 2 del descenso. La traca fue cuando, tras un 0-3 con el Barça, tal día como hoy, un 18 de diciembre, decidió apartar a tres pesos pesados del vestuario: Albelda, Cañizares y Angulo. Su excusa es que no contaba con ellos, así de sencillo. Aquello dinamitó el vestuario, que arreció en críticas incluso de los jugadores. Joaquín, el hoy bético, llegó a cuestionar su sistema en público. El 16 de abril es cierto que conquistó la Copa en el Calderón ante el Getafe, la Copa que nunca se celebró. 5 días después, un sonrojante 5-1 en San Mamés acabó con su periplo en el banquillo de Mestalla.
Bueno, y ya saben que los periodistas de la Copa, que tienen muy mala leche, al frente de ellos está Elena Condis, ha ido hoy a hurgar en la heridita y le ha recordado el pasaje, ¿no, Elena?
Sí, Koeman, tengo que decir que esperaba la pregunta. Con una media sonrisa ha recordado su amargo paso por el Valencia, un club, dice, complicado para los entrenadores, aunque, ojo, también asume errores sin entrar en detalles. En definitiva, su único consuelo es que levantó la copa.
tampoco para mí ha sido el mejor recuerdo que voy a tener durante mi carrera, que son cosas que pasan, son decisiones que has tomado, puede ser que decisiones que me he equivocado, como cualquier persona puede equivocarse. Es un sitio complicado, bueno, han tenido muchísimos cambios por parte de los entrenadores. Es un sitio complicado donde a veces falta tranquilidad para poder trabajar tranquilamente.
A ver, Hugo Ballester, afina, que Cañizares y Albelda te están escuchando. ¿Tan malo el paso de Koeman por el Valencia?
Hay que ser desahogado, Manolo, para decir que no guarda un buen recuerdo de Valencia. Mira, solo con decirte cómo te apuntaba Villarejo que ese año se ganó la Copa del Rey y que ese título no se celebró, te vale para hacerte una idea de lo que supuso el paso de Koeman por Valencia. Llegó sin experiencia, se puso al servicio del presidente Soler, se cargó el vestuario, apartó a Cañizares, Albelda y Angulo, leyendas del valencianismo, se enfrentó con Vicente y Joaquín y casi desciende al Valencia con Villa, Silva, Baraja o Mata en la plantilla. Aquello, Manolo, fue uno de los mayores desastres que se recuerdan aquí en la entidad de Mestalla.
Pues fíjate, yo creo que Cañizares, Albelda y Angulo te van a seguir hablando. ¡Vamos con la copa!
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un taladro percutor Bosch PSB 1800 Lidos con 59 piezas ahora por 149 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Bueno, ya saben ustedes que hoy era el sorteo de la Copa del Rey, ya saben ustedes que hoy el fútbol modesto es su gran lotería. Saber qué equipo les cae. No estaba el Madrid, el Barça, el Atleti y la Real, pero sí que había muchos equipos de primera. Y basta que escuchen cómo ha recibido el Multivera su emparejamiento con el Betis. Multivera. Se lo pasaban en grande los chavales del Multivera que se enfrentarán el Betis. Pero el gordo ha caído en Cornellá. José Luis Gil, ¿quién le ha caído al equipo de la ciudad?
El Atlético de Madrid. Y a diferencia del Multivera han sabido contener bien esa felicidad, por lo menos de puertas para afuera. No se le escapa a nadie. Era el rival más atractivo del bombo y todo el Cornellá lo pretendía. De hecho, el técnico, Guillermo Fernández Romo, es madrileño y se ha criado en un barrio de ambiente colchonero. Eso sí, hasta que no llegue el día 6 de enero y el partido frente al Atleti, quieren centrarse en la Liga. Pero es innegable que el bombo les ha compensado con el Atleti la odisea de la eliminatoria contra el Marino.
Yo creo que es algo para estar contentos. Al final sabíamos que la posibilidad de que te tocara un equipo relevante de primera, ¿no? Pues estaba ahí. Bueno, nos ha tocado en este sentido quizás el que todos querían y bueno, es normal que los chicos estén contentos, que nosotros desde el staff pues también nos parezca un rival apetecible y bueno, cuando llegue el momento pues lo disfrutaremos.
Bueno, pues el Multivera está contento con el Betis, los del Cornellá felices con el Atlético de Madrid y los Reyes, ¿qué más han regalado para el día 6 de enero, Avilés?
Pues otro de los gordos del sorteo, Manolo, era el Sevilla y le ha tocado al Linares. El Ibiza, un equipo que aspira a subir pronto a segunda división, se medirá al Celta. Al Yeclano le ha tocado el Valencia y el ganador del Zamora, Sociedad Deportiva Logroñés, se medirá a otro de los gordos de la Liga Española, el Villarreal. Y además, Manolo, te destaco dos partidos históricos con sabor a primera división, el Burgos Español y el Deportivo de La Coruña, Deportivo Alavés.
Bueno, pues yo te voy a destacar lo que nos va a contar Gemma Santos. Avilés, escucha, mira.
Escucha atentamente porque además es de los frioleros. Le va a venir muy bien ir a Leroy Merlin. Allí va a encontrarse con sus nuevos emisores cerámicos y eléctricos y también con toda la nueva colección de radiadores toalleros, que es chulísima. Además, con ellos ya sabes que vas a ahorrar en precio y en consumo. Te están esperando en tu tienda Leroy Merlin. También puedes comprar online en su web o por teléfono también en el 910 49 99 99. Descubre Leroy Merlin, las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que ayer se entregaron los premios de BES. Hubo sorpresa porque Klopp ganó el mejor entrenador cuando todo el mundo pensaba que era Flick el elegido. Lewandowski estaba cantado. El mejor gol fue el de Son, el futbolista del Tottenham. Pero Andrea Peláez, más allá de los premios, la curiosidad estaba en saber ¿a quién votaba cada futbolista? ¿Y en qué cosas te has fijado?
Mira, hay varias cosas que reseñar, Manolo. Te voy a destacar cuatro. La primera es que Messi votó a los del Paris Saint-Germain. 5 puntos para Neymar y 3 para Mbappé. Hay que ver si ahí hay mensaje o no lo hay. La segunda, Cristiano le dio sus 3 puntos a Leo Messi. La tercera, Scaloni, seleccionador argentino, no le dio sus 5 puntos a Leo Messi, sino a Mané. A Leo lo colocó en segundo lugar. Y la cuarta curiosidad que te destaco, el seleccionador español Luis Enrique votó a Messi en primer lugar, seguido ya, eso sí, de los españoles Thiago y Sergio Ramos.
Bueno, pues Melchor Ruiz, Sergio Ramos fue el gran triunfador de la gala porque junto con Thiago fueron los dos únicos españoles que fueron premiados.
Además, el capitán del Real Madrid, Manolo, tiene 11 presencias ya en el 11 de FIFA. Es el futbolista español con más presencias en ese 11. 10 de las últimas seguidas, además, y lo ha conseguido en un año en el que el Real Madrid no llegó, lamentablemente, demasiado lejos. Por eso Sergio Ramos está muy contento por estar una vez más en ese 11. Es fruto al trabajo que hace cada día para mejorar y además escucha porque su presencia tiene dedicatoria especial.
Siempre me gusta soñar, conseguir objetivos nuevos y eso intento hacer cada año para seguir aumentando mi palmaré y seguir mejorando también como jugador. Cómo no, dedicar este premio a todas las víctimas del coronavirus, a todas esas familias que lo han sufrido. Desde aquí, con todo mi cariño, un abrazo muy, muy fuerte para todos.
Bueno, pues un Sergio Ramos, Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio Televisión Española, que sigue acumulando premios, pero que sigue sin renovar.
Es cuestión de tiempo, de verdad, Manolo. Yo creo que Sergio Ramos va a renovar con el Real Madrid. No sé si en las condiciones que a él le gustaría, pero eso está por ver. Oferta va a recibir, yo estoy convencido. Otra cosa es que luego le guste o él haga una contraoferta o negocie, que al final todo se negocia cuando hay dos partes. Pero yo creo que Sergio Ramos va a recibir una oferta del Madrid y que va a acabar renovando, con premios, sin premios o con lo que haga falta. Y por lo menos 2 años, estoy convencido.
Bueno, pues escuchen a Laporta. Laporta sigue marcando la agenda del Barça, esta vez con este himno. Un himno después de el golpe de efecto que dio con la lona al lado del Bernabéu. Ahora suena así. Y atención, porque la pelea está en saber quién va a anunciar el gran fichaje. Todo el mundo daba por hecho, Víctor Navarro, que Xavi Hernández iba a ir en la candidatura de Víctor Font. Pero ha escrito Xavi Hernández una carta que dice en ella.
Sí, no quiere formar parte de la campaña electoral. Una carta abierta donde asegura que dará el siguiente paso en su carrera como entrenador más adelante y que por ahora está centrado en el camino al Mundial de Qatar 2022. Xavi también ha concedido una entrevista al periódico donde dice: soy un activo del Barça, no quiero serlo de ningún candidato, tengo amistad con Font y con Laporta y quiero mucho a ambos.
Entonces esto, Bayori, la candidatura de Víctor Font lo puede interpretar como un palo para ellos.
Desde luego para Font no es buena noticia que Xavi se sitúe en un punto equidistante entre él y Laporta y que se distancie de la vida del Barça a corto plazo, porque Xavi es la piedra angular del proyecto de Víctor Font. Pero desde la precandidatura de Font nos dicen que están tranquilos, que Xavi ha querido protegerse antes de la campaña, pero que si Font es el nuevo presidente o el nuevo presidente se lo propone, Xavi vendría ya al Barça. Recordemos que tiene una cláusula que le libera del Al-Sadd si el Barça le reclama.
Hablamos del coronavirus.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Bueno, vamos con esos tres temas. Tres temas que tienen que ver con tres positivos. Sorprendente el positivo del Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Ivo Gerbich ha sido, Manolo, el segundo portero, daba positivo esta mañana, es asintomático, se encuentra aislado en su domicilio, aunque como consecuencia la sesión de los rojiblancos ha pasado a ser individual, algo que a Simeone no le altera ni lo más mínimo.
Comentó el doctor por la mañana que obviamente había un positivo y no altera absolutamente nada. Nos pasará a nosotros y le pasará a otro y tendremos que ir buscando cómo solucionarlo para el día de mañana.
Oye, Zamora, ¿en el Levante también ha surgido un nuevo positivo?
Sí, detectado un caso que según ha podido confirmar la cadena COPE, se trata de un futbolista que fue titular en el partido de Copa en Lorca este miércoles, a donde el Levante viajó en autocar. Todos los miembros del primer equipo se han repetido y la prueba PCR y están a la espera de saber si hay más contagios.
Unir Fuenlabrada y COVID es tremendo por todo lo que ha ocurrido. Cuando el equipo fuenlabreño dio positivo prácticamente la mayoría de sus futbolistas. Pues Manu Torralba, otro positivo.
Otro más, el club no ha hecho público el nombre del jugador, que se encuentra aislado del resto de la expedición en Mallorca. Se enfrentaron el miércoles al Baleares y mañana juegan en Somoix. Ha dado el jugador positivo en las pruebas que se le realizaron ayer a toda la plantilla y únicamente tiene síntomas leves.
Bueno, ya saben que mañana tenemos un tiempo de juego realmente espectacular, con un partido que llama la atención. El que va a jugar el Barça y el Valencia, partido que dirige Hernández Hernández. Elena Condis, ¿qué noticias deportivas hay en el Barça?
Junior, que fue padre, es el único que vuelve a la convocatoria. Siguen de baja Dembélé, Sergi, Roberto, Piqué y Ansu. Mañana se espera que Koeman le dé continuidad al sistema y prácticamente los mismos jugadores, entre los que no está Riqui Puig. Sigue sin contar con oportunidades. Koeman le ha dado hoy otra estocada al canterano, señalando su falta de actitud en los entrenamientos.
A mí me gusta gente que cada día trabajan para mejorar y cogen cada posibilidad con dos manos para mejorar. Mejorar cosas. Yo creo que hoy en día no es depende calidad técnica, también hay muchas cosas más. Si hay alguien de plantilla que puede ser que en su posición hay demasiada competencia, pero también puede ser porque en los entrenos no hace suficiente para dejar pensar al entrenador en cambiar cosas.
Bueno, ya sabemos que mañana no juega, ¿eh? Para que quede claro. ¿Pero qué sabemos del Valencia-Villarejo?
Vuelve Gallá tras un mes lesionado a un 11 del que saldría Manu Vallejo para dar entrada a Denis Cheryshev. Mientras Javi Gracia sigue desmarcándose del mercado de fichajes, no se fía después de lo ocurrido en verano.
Pues no he tenido ninguna reunión, ni sinceramente creo que lo vaya a tener. Ya sabéis cuál es mi situación, lo he explicado claramente, y con respecto a los fichajes también. No sé la situación realmente, si van a salir, porque no creo que no lo sabe nadie, si va a salir jugadores o no, y tampoco sé realmente si van a venir jugadores, esa es la realidad. Entonces, no sé, ¿me insistís vosotros? Sí, me insistís mucho en ello, y lo entiendo, pero yo puedo decir lo que sé y lo que hay.
Alucinante lo que le pasa a Javi Gracia y eso que está dando la cara por esta entidad. Por cierto, Pedro Martín, ¿qué destacamos de ese partido que comienza a las 4 y cuarto?
Pues que el Barcelona ha subido a la quinta posición después de ganar los dos primeros partidos de los tres que va a jugar en el Camp Nou en una semana. El Valencia llega al Camp Nou como duodécimo y solamente ha ganado uno de los nueve últimos partidos de Liga. Fue contra el Madrid en el Mestalla 4-1. Messi ha marcado 28 goles al Valencia en 34 partidos.
Prepárense porque el Barça quiere reengancharse a la cabeza y en la cabeza están el Atlético, la Real y el Madrid.
Papá, que como este año no podemos juntarnos, podemos brindar por videollamada. ¿Que no tienes cava? Yo te lo mando. Sí, y un poco de marisco también.
En El Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos nuestra nueva app con el mejor servicio de compra online y el envío de todas tus compras.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Bueno, ya saben que mañana la jornada a las 2 la abre el Atlético de Madrid con el Elche. Pita el catalán Estrada Fernández. El Atlético de Madrid es el que mejor lo tiene en cuanto a números porque tiene dos partidos menos que la Real. ¿Con qué noticias, Javi Gómez?
Lista de 23, Manolo. Todos han dado negativo tras el positivo de Gerbic. Todos están concentrados ya en el hotel. Vuelven los que rotaron en Copa y vuelve el animal. Vuelve Diego Costa tras mucho tiempo para poner feliz a Diego Pablo Simeone.
En cuanto a Costa, ayer entrenó con el grupo, hizo 20 minutos de fútbol y la verdad que lo vi bastante bien. Así que mañana volverá a estar con nosotros. Yo psicológicamente a Diego lo veo espectacular, como siempre. Él es un tipo muy positivo y a partir de ahí, obviamente, cuando está disponible, exigirle lo que nos puede dar porque es mucho.
Bueno, pues veremos lo que le da Diego Costa y lo que le da el Atleti, porque el Elche viene a complicarle la vida. ¿Con qué noticias, Gerotormo?
El Elche viaja al Wanda Metropolitano con toda la ilusión del mundo, pero sabedor de lo difícil que es conseguir rascarle un punto al Atlético de Madrid y más como local al líder de esta primera división. Jorge Almirón tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de Guido Carrillo. El argentino se perderá su tercer partido consecutivo. Recupera a Nuke Nfulu.
¿Qué quieres destacarme, Pedro, de este partido?
Pues que el líder del Atlético de Madrid recibe al recién ascendido Elche, que no debería ser un rival duro de pelar por el presente, que lleva el Elche 6 partidos sin ganar, y por la historia, porque es el equipo que más partidos ha jugado en feudo del Atlético de Madrid sin ganar nunca. No ganó en el viejo Metropolitano, no ganó en el Vicente Calderón y no ganó ya en el nuevo Metropolitano, donde perdió un partido de Copa en 2017. Total, 26 partidos en campo del Atleti, 3 empates, 23 derrotas.
Atención, porque cuando la Real juegue, ya sabe lo que ha hecho el Atlético de Madrid. La Real juega contra el Levante. ¿Y con qué noticias, Marco Antonio Sande, de los muchos lesionados que tiene?
Pues fíjate, por ejemplo, Mikel Oyarzabal descartado por Imanol Alguacil en rueda de prensa. También están lesionados futbolistas importantes como Silva, como Janu o como Elustondo. Habrá hasta 6 cambios con respecto a los que perdieron el miércoles en el Camp Nou.
Ese partido lo pitará Soto Grado y Zamora. Todo el mundo sigue mirando a Paco López. ¿Hoy más tranquilidad?
No, hay más tranquilidad. De momento tiene cierto crédito. Además va a recuperar a su 11 titular después de darle descanso en Copa. Así que Roger y Dani Gómez volverán a jugar juntos arriba.
La gran noticia que tienen el Real Madrid es que cuando juegue sabe lo que ha hecho el Atlético, la Real, el Barça y el Sevilla. Del Madrid, ¿qué sabemos para Eibar, Melchor?
Pues además de ese dato que acabas de dar, que ya sabrá el resultado, por primera vez, Manolo, en todo lo que va de temporada, Zinedine Zidane ha podido contar con toda la plantilla. Hacía más de un año que no podía hacerlo el técnico francés, así que ha empezado hoy a preparar ese compromiso del domingo en Ipurú ante el Eibar, donde volverá Casemiro y donde además Zinedine Zidane podrá disponer, si así lo considera oportuno, de los 4 últimos integrantes de la enfermería: Eden Hazard, Martin Odegaard, Mariano y Luka Jovic.
Ya saben que persiguiendo esos 3 equipos, a la Real, al Atlético y al Madrid, están equipos como, por ejemplo, el Villarreal, que juega frente a Osasuna con arbitraje de Figueroa Vázquez. ¿Y con qué noticias, Juan Igual?
Emery recupera a Moy Gómez y a Rubén Peña, pero tiene 6 bajas por lesión. Iborra, Alberto Moreno, Estupiñán, Alcácer, Baca y Coquelán. Además, es baja por sanción Pedraza. La novedad en el 11 va a ser la presencia de Foyce en el medio del campo, sustituyendo a Vicente Iborra.
¿Y qué sabemos y qué contamos, Fermín Astrain, de Osasuna?
Adrián López es la gran novedad y la única en la convocatoria de Diego Barrasate para medirse al Villarreal. El técnico ha asegurado que su equipo tiene que ser el de las grandes ocasiones para derrotar al Villarreal y romper así una racha de 6 partidos consecutivos sin ganar.
Y otro es el Sevilla, que también se quiere enganchar ahí en ese grupo cabecero. Pita Gil Manzano, noticias del conjunto de Lopetegui, Víctor.
Que vuelven a ser bajas para mañana Munir, Escudero y Badli. Lopetegui ha recuperado a Rakiti, otra cosa es que vaya a salir de inicio. Y la gran duda es en Navas, debido a la importancia que tiene en este Sevilla. Lleva varias jornadas arrastrando molestias y mañana, por esa importancia, mañana por la mañana lo va a probar, pero Navas llega muy justito al partido de mañana.
Y Amón, ¿qué me cuentas de los de Sergio?
La defensa sigue siendo un quebradero de cabeza para Sergio González. 2 bajas confirmadas y una de última hora, la de Joaquín, que se une a las de Kiko Olivas y Yanko. Eso, teniendo en cuenta que Javi Sánchez ha sido duda hasta el entrenamiento de ayer, hace que la zona de retaguardia sea la que más visos tiene de poder sufrir alguna variación. También Quique Pérez es alta para este encuentro.
Todo eso mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero hoy en ese tiempo de juego con Eric Frade al frente, el Atleti se enfrenta al Huesca, a punto de comenzar Álvaro Rubio.
Sí, no están Manolo en el Atleti por sanción, Raúl García y Geray, y sus sustitutos van a ser Iker Muniain y Núñez. Hoy, enésima vez que Gaizka Garitano se vuelve a jugar el pellejo. Mitchell repite el último 11 titular, con Mikel Rico que vuelve a casa y arriba Okazaki, aunque Rafa Mir había hecho 3 goles en Copa.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que además vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Europa y en el mundo. ¿Qué destacamos, Avilés, de el fútbol internacional?
Que está jugando el Dortmund, rival del Sevilla en la Champions, de momento 0-0 contra el Unión de Berlín, y no está jugando Haaland, que está lesionado, y sí la perla Moukoko. El Atalanta, rival del Real Madrid en Champions, se mide a la Roma. El PSG, rival del Barça, se enfrenta al Lille. Cuidado, que Lille es líder. Y el Chelsea, rival del Atlético de Madrid, juega contra el West Ham. Te destaco mañana a las 6:30 el Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich, primero contra segundo, y el domingo a las 9 menos 4 cuarto en Lazio Nápoles.
Casi nada. ¿Y en segunda división qué me destacas tú, Chato?
La jornada 19 ha empezado con el Ponferradina 1, Oviedo 0. El Mallorca líder se enfrenta al Fuenlabrada. Por arriba hay dos partidazos, Español-Almería, segundo contra tercero, y Sporting-Leganés, quinto contra cuarto. Por abajo te destaco el Zaragoza-Lugo y el Mirandés-Albacete, colista de la Liga Smartbank.
Fútbol es fútbol. Lo juegue quien lo juega. Andrea Peláez, de la Liga Iberdrola, ¿qué decimos?
La jornada número 12, en la que el plato fuerte, Manolo, es a las 12 en Valdebebas. Mañana el primer derbi Real Madrid-Atleti de la historia. El Madrid llega segundo, 4 puntos más que el Atleti, que es quinto fuera de Champions. El Granadilla, líder, recibe en casa la 1 al Sporting, y el Barça, tercero, se medirá en casa al Sevilla a las 12. Antes de recibir al Real Madrid, la capitana del Atleti, Amanda Sampedro, nos ha contado hoy en Deportes Cope lo que significa para ella este partido.
Yo creo que desde bien pequeñita soñaba con esto. Encima lo he podido vivir en el Calderón, muchos derbis con mi padre. Entonces, claro, yo quería vivir esto como futbolista. Y bueno, pues ahora tengo la oportunidad, y lo que he dicho siempre, pues darle la bienvenida, y que ojalá todos los derbis, sobre todo de este año y sobre todo el de mañana, pensando en presente, sean rojiblanco.
Venga, que tenemos muchas más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Encuentra en tu tienda y en Mediamark.es el regalo perfecto para sorprender y emocionar a los tuyos. Como este televisor QLED Samsung de 65 pulgadas 4K Smart TV por solo 949 euros. Mediamark. Una Navidad pensada para ti. ¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Perdone, caballero, ¿me pone un cortadito?
¡Hombre, Fran! ¡Qué bueno! ¿Ya habéis vuelto a la oficina?
Es que va, seguimos teletrabajando. Pero he pensado, me voy a ver a estos, a ver cómo andan. Y ya de paso me llevo el décimo de la lotería de Navidad, como siempre.
Claro que sí. ¡Qué alegría verte, Fran!
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Ya saben que pronto se abrirá el mercado de fichajes en el fútbol, pero el mercado de fichajes ya está abierto en el mundo del motor, Carlos Miguel.
Está casi cerrándose porque hoy ha firmado por Red Bull Checo Pérez. A sus 30 años, después de 10 años en la competición, 191 grandes premios, y después de ganar una carrera en la penúltima de este año, será el compañero de Max Verstappen en Red Bull, y el hasta ahora titular Alex Albon estará un año al menos como piloto reserva.
Hablamos de dinero, noticia que nos llega de última hora de la NBA. Cuéntame, Parra, ¿qué club se vende?
Los Utah Jazz. La Junta de Gobierno de la NBA ha aprobado su venta a un grupo inversor liderado por Ryan Smith, el fundador y presidente ejecutivo de Qualtrics, y la familia Miller, propietaria de los Jazz, se va a embolsar la nada desdeñable cantidad de 1.600 millones de dólares.
Atención, baloncesto. Acabó el partido Estrella Roja-Valencia-Villarejo.
Sí, derrota en la Sala Pionier de Belgrado. Estrella Roja 7-6, Valencia Basket 7-3.
El Bayern Baskonia, ¿cómo va, Arrillaga?
Mal, de momento mal. 7-58 para que acabe el partido. 62 Bayern, 50 Baskonia.
¿Y el Olympiacos Real Madrid, Pilar?
A punto de empezar el tercer cuarto, al descanso, Olympiacos 30, Real Madrid 31.
Y recuerden que a partir de las 9 juega el Barcelona y el Maccabi. Fútbol sala, Manu Torralba. Este fin de semana tenemos Copa del Rey.
Sí, además está en juego de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aplazado de la jornada 9. Quedan 5 minutos para el descanso. Cartagena 1, Valdepeñas 0. Y mañana semifinales de la Copa del Rey. Betis-Barcelona a las 2, Jaén-Santa Coloma a las 4. La final el domingo a las 8:30.
Quique Iglesias, una noticia triste, ¿eh?
El waterpolo, que está de luto, sí señor, Manuel. Martí Estela, portero de la primera plantilla del Club Natación Barcelona, falleció ayer a los 28 años de edad en accidente de moto en Barcelona. Fue subcampeón del mundo junior con España en 2011. Evidentemente todos los que amamos este deporte lloramos la pérdida de este chico. El Nata, evidentemente, ha suspendido el partido de este fin de semana de la Liga.
Bueno, vamos a terminar con una buena noticia, porque Malvar, ¿qué se está preparando en el mundo del balonmano?
Pues el sábado 9 de enero en el Wizzing Center de Madrid se jugará el España-Croacia. La reedición de la final del Europeo 2020 será a las 6 de la tarde con 3.000 espectadores en las gradas. Desde ayer ya se están comprando las entradas.
Fútbol en la COPE, informativos en la COPE. A las 11:30, Joseba Larrañaga.